Vale. Bueno, pues entonces empezamos la tutoría de hoy. Bueno, ya ha habido algún compañero, alguna compañera que me han escrito al correo electrónico con dudas de problemas y tal. Hola, ¿qué tal? Hola, Judy, ¿qué tal? A ver. Vuelvo a insistir, me podéis escribir, no hay ningún problema. Lo digo porque, bueno, pues hay quien prefiere escribirme al correo electrónico, entonces os puedo ayudar en ese sentido. Lo digo porque aquí en las tutorías, si bien es cierto que podemos ver problemas, concretos, algunas dudas, no os podré dedicar todo el tiempo necesario a las dudas específicas que tengáis. Entonces, vuelvo a insistir una vez más. Me escribís al correo y creo que los compañeros que me han escrito pueden dar fe que respondo el mismo día o el día siguiente. Entonces, más que nada, como ahora no hay bares abiertos, pues no me puedo ir de cañas, con lo cual no tengo muchas cosas mejores que hacer. Así que, pero bueno, siempre os responderé lo antes posible hasta que abran los bares, que entonces ya no. No sé cuándo. Vale. En la tutoría de hoy veremos los temas de trabajo y energía cinética. Y empezamos también a introducir los de sistemas de partículas. Esto, digamos, sería aproximadamente el último tema que habéis visto en secundaria. ¿Vale? En secundaria y en un ciclo formativo probablemente hayáis visto algo más. Luego al final de la tutoría veremos un par de problemas de examen. Siempre, siempre, siempre y siempre hay un problema de examen donde hay que aplicar las leyes de conservación de energía y o de cantidad de movimiento. ¿Vale? Venga, pues vamos a ello. A ver, en los temas estos, que serían el tema 3, correspondiente al de trabajo y energía, conservación de la energía, trabajo realizado por una fuerza, trabajo de la energía cinética, fuerzas conservativas y no conservativas, energía potencial y conservación de la energía mecánica. Eso es lo que está básicamente en el capítulo 6 del libro, del tiple, ¿vale? Muy rápido, como digo, en este tema no enseñaré teoría, en el próximo sí veremos algo, pero más que nada porque esto ya algo debéis de saber. El trabajo, bueno, pues el trabajo, como ya debéis saber, es cuando se aplica una fuerza, pues es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Es decir, si yo voy al Mercadona y compro una caja de leche y ando 3 metros, pues la fuerza que tengo que aplicar para sostener la caja de leche multiplicado por los 3 metros es el trabajo que hago, ¿vale? Y luego ya me podré quejar porque ya he hecho mucho trabajo por ese día. Básicamente ese es el trabajo que hace una fuerza, que hace mi fuerza, la poca o la mucha que tenga, o la fuerza de la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad también puede hacer un trabajo, cualquier fuerza. Hay una cosa aquí, y lo digo porque esto quizá nos suene a todos, que es lo de fuerzas conservativas y no conservativas. A ver, ¿alguien me puede saber decir qué es una fuerza conservativa y qué no es una fuerza conservativa? Y darme un ejemplo. Lo pregunto no por nada, no, no, en esto no se evalúa, es más que nada para explicarlo o para saltármelo, porque ya lo sabéis. El resto de las cosas más o menos las sabéis, pero esa es especialmente interesante. ¿Qué es una fuerza conservativa y qué no es una fuerza conservativa? Vale, Judith quiere que lo explique. Vale, lo explico. Una fuerza conservativa es aquella que hemos dicho que el trabajo realizado es la fuerza por la distancia, ¿vale? Y la suma. Es decir, yo aplico una fuerza a 3 metros, y luego 2 metros, y luego... pues es la suma de todo eso, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que eso es la fuerza multiplicado delta de X, la distancia, ¿no? Bien. Sucede lo siguiente. Que si yo, por ejemplo, voy de... voy con la caja de leche del Mercadona que he comprado a mi casa y sigo una trayectoria, pues no me cansaré igual que si digo, ah, pues me voy a ir a comprar tabaco, me voy a ir a ver a mi amigo Pep, me tomo una caña y doy un poquito más de vuelta. Me cansaré más. Eso es una cosa obvia y he hecho más trabajo. Y vuelvo a mi casa. Es decir, que la trayectoria seguida, el trabajo final realizado depende de la trayectoria seguida. Tú dices, claro, has recorrido más distancia. Sí, pero resulta que sí, que la fuerza, eso es debido a que la fuerza de rozamiento no es conservativa. Una trayectoria cerrada en una fuerza conservativa, el trabajo total realizado es cero. Pero eso ocurre cuando las fuerzas son conservativas. En una fuerza de rozamiento, una fuerza de rozamiento no es conservativa. Depende de la trayectoria utilizada. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Linton, 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 tin, tin, tin. ¿Sí? ¿No? Es decir, no es lo mismo ir por un camino que por otro en las fuerzas cuando actúan conservativas. Un ejemplo de fuerza conservativa, la fuerza de la gravedad. Esa es una fuerza conservativa. Por ejemplo, la otra fuerza conservativa es porque no depende de la trayectoria. La fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa. ¿Sí? Para que se... ¿Vale? Bien. Digo, luego también hay otras, como la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, es decir, hay otros ejemplos, pero para que veáis la diferencia, ¿vale? Para que se entienda, tienes la misma energía potencial si te subes a una torre de la Sagrada Familia que a otra, ¿vale? O, para que lo veáis, la fuerza potencial, el trabajo que haría la fuerza de la gravedad en que te espazurras contra el suelo, si te tiras desde la Sagrada Familia, si te tiras desde el Montjuïc, es la misma, porque están a la misma altura, ¿vale? En cambio, no vas a gastar la misma energía en subir al Montjuïc que en subir a la Sagrada Familia. Esa es la diferencia, ¿vale? Bien. El tema de la... tenemos la conservación de la energía, el teorema de trabajo energía cinética, que eso lo tenéis en la página 176, que viene a decir que el trabajo final en una fuerza aplicada es igual al cambio de las energías cinéticas, ¿vale? Bien. Luego, las energías potenciales, además de la famosa MGH, ¿sabéis alguna otra energía potencial que se os ocurra? Que os va a aparecer en muchos problemas. La tenemos energía potencial esta, MGH. MGH. ¿Conocéis alguna otra energía potencial? ¿Se os ocurre alguna otra? Seguro que sí. ¿Sí? ¿No? Din dun, din dun. ¿No? Bueno, pues yo os lo digo. Muy bien. Muy bien. La Alessandra, la elástica, efectivamente. La que tiene un muelle, ¿vale? Que es un medio de Kx al cuadrado, ¿vale? Cuanto más comprimes, más potencia, más energía acumulada hay, ¿vale? Lo digo porque, básicamente, en un gran número de problemas vais a tener estos dos conceptos, ¿vale? El de la energía potencial elástica y el de la potencial, ¿vale? Que es, bueno, sabéis que lo tenéis por ahí, en el es un medio de Kx al cuadrado, ¿vale? Entonces, y luego está la de la energía cinética, que todos sabéis cuál es, ¿verdad? Bien. Bueno, esto es muy, muy, muy... Ah, y Judith, por si lo quieres mirar, para entender un poco más lo de la... lo que he comentado de, la fuer... de las fuerzas conservativas y no conservativas, pues eso lo tienes en la página 203 del libro. Y con lo que ha dicho Alessandra de la energía potencial elástica, eso está en la página 207 del libro, ¿vale? Y luego más adelante, ¿vale? Bien. Entonces, continuamos. Bueno, luego vienen ahí un montón de libros, de problemas, ¿vale? Luego iremos viendo, veremos un poquito, lo que nos dé tiempo, de sistema de partículas. A ver, sistema de partículas, donde se introduce el concepto de centro de masa, la cantidad de movimiento y la conservación de la cantidad de movimiento. Aquí ya se mezclan un poquito, pero bueno, básicamente es el capítulo 8 del libro. De sistemas de partículas no suelen caer muchos problemas, pero bueno, sí que algunos hay. Ahora, conservación de la cantidad de movimiento, os puedo asegurar que os va a caer un problema sí o sí. Entonces está lo importante aquí, o lo que yo querría hoy en la tutoría, es ver cuestiones típicas y que, bueno, que queden claras, ¿no? O sea, más bien de tipo conceptual, y luego hacemos algún problema, ¿vale? Problemas tipo. Luego, como siempre, cuantos más problemas hagáis, mejor. Bien. Pues venga, ya con lo que habíamos estado antes hablando con Alessandra, con el resto, bueno, pues aquí planteo una cuestión. Una partícula de masa m, está fijada a un muelle sin masa, cuya constante elástica es k, ¿no? Antes lo puse un medio de kx al cuadrado. Se alarga el muelle una distancia a y se suelta, de manera que la elongación del muelle varía con el tiempo. Vale. ¿Cuál es la energía cinética de la partícula en el momento en que el muelle esté sin alargar? Es decir, yo estiro y cuando está sin alargar, la energía cinética es mayor o menor. ¿Vale? Esa es la pregunta. Si es mayor, es menor o es igual la energía cinética. ¿Qué pensáis? Venga, os doy una pista. La C, dice Alessandra. ¿Ya se puede pintar con el dedito en la pantalla? No. Tenemos la energía cinética, que es un medio de M V al cuadrado. Y la otra, prometo comprarme una tableta para que no tengáis que sufrir esto. ¿Alguien más dice alguna idea? Entonces, yo lo alargo hasta A y consigo una energía potencial. La cuestión es, cuando está en X0, ¿qué tiene? ¿Qué energía tiene? ¿Nada más? No, claro, la energía cinética. Es la que preguntan es, ¿cuánto es la energía cinética de la partícula? La cinética, cuando X es cero. ¿Sí? ¿Alguien se anima? ¿Alguien más? Esto. Sí, es lo que ha explicado Alessandra. Cuando X es cero, la energía potencial es cero. Y la energía cinética es esa energía. Esa energía se ha trasladado a la energía cinética. Y cuando es... Básicamente es como... además es que se entiende muy bien. El muelle, cuando llega a la distancia, pues ahí, a la distancia de elongación, se queda parado. Como se queda parado, no tiene velocidad y luego vuelve. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, lo ha explicado muy bien Alessandra. ¿Sí? Solamente si todo el mundo lo ha entendido o si ha quedado alguna duda. ¿Sí? Vale, Samir. Cuando tú tienes, tú tienes la situación del muelle, ¿vale? Donde el muelle es A, ¿vale? Esa, la energía potencial que tiene cuando el muelle está estirado es un medio de KA al cuadrado. Esa es su energía potencial. Pero está así. Luego tú lo sueltas y empieza a ir cada vez más rápido la partícula. En el momento en que X es cero, es decir, en el momento donde no hay elongación, ahí la energía potencial elástica es cero. ¿Por qué? Porque X es cero, entonces si sustituyo, pues me sale cero. ¿Y dónde se ha ido toda esa energía? Claro, esta es la cosa. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces se ha transformado en otra cosa, que es energía cinética. ¿Vale? Esa es. ¿Eh? Y entonces ese un medio de MV al cuadrado es igual a un medio de K al cuadrado. Con lo cual, si despejas, puedes sacar qué velocidad tiene. Sí, 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 la respuesta es la C, efectivamente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Lo suyo es disentir, es decir, lo importante no es, bueno, sí, lo importante es acertar, bueno, al final lo importante es aprobar la asignatura, pero sobre todo, como dicen en los concursos desde el tele, hemos venido a jugar, entonces, aquí hay que decir algo, aunque sea lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. A ver. Teorema, trabajo de energía. Mira, energía cinética. De hecho, si lo queréis, lo podéis ver en el libro que antes os he dicho en qué página está. Está en la página 176, ¿vale? Si queréis, os vais a la página 176 y respondemos a esto. Es el teorema trabajo-energía cinética afirma que el trabajo total realizado sobre una partícula es igual a la variación de la energía cinética de la misma. ¿Vale? Es decir, el trabajo que se ha realizado pues es el cambio de la energía cinética. Supongamos un automóvil que se mueve horizontalmente a velocidad constante. ¿Cómo es posible que no sea necesario hacer un trabajo neto para tener en movimiento el automóvil? Lo que quiere decir es que si el trabajo realizado es igual a la variación de energía cinética y yo voy todo el rato de forma constante, ¿cómo es posible que no esté haciendo trabajo? Ostras, esto ni un Tesla, ¿sabes? O sea, está en velocidad constante, no se ha hecho trabajo ninguno. Dices, joder, menudo chollo, ¿sabes? O sea, Repsol se arruina al día siguiente. Bueno, entonces, hay una explicación. En este caso, el trabajo no aparece, ya que todas las fuerzas que afectan al movimiento son perpendiculares al desplazamiento y, por tanto, no efectúan trabajo. Una posibilidad. Posibilidad B, el trabajo de las fuerzas no es relevante en este caso, ya que el movimiento es horizontal. Es siempre posible mantener la velocidad constante dado que el peso es perpendicular al movimiento. O C, el trabajo realizado por las fuerzas que actúan, el empuje del motor y las fuerzas de rozamiento de las ruedas con el aire se compensa y la energía cinética se mantiene constante. Bueno, ¿qué pensáis? Claro, es que lo que viene a decir es esto, es si tú vas con tu SEAT 127 a 300 kilómetros por hora, no sé si es posible, no sé si, yo creo que es la C por el teorema, el tema del rozamiento, ¿no? A ver, muy bien, a ver, venga, ¿alguien más? A ver, venga, la C un palito. Por la C han apostado uno. Venga, ¿quién apuesta más por la C, por la B? Venga. Ahí. O sea, algo pasa aquí, porque la C, porque el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento debe ser igual al trabajo realizado por el motor. Dos palitos a la C. A ver, todavía hay. Venga, ¿alguien más se anima a dar una explicación? ¿Quién? Hombre, si hay alguien que. ¿Alguien? ¿Nadie quiere apostar por la A o por la B? Sí, solitas. Esas opciones. ¿No? Vale. Bueno, pues efectivamente, es la C. ¿Por qué? Porque el peso no hace trabajo ninguno. Es decir, el peso es perpendicular al movimiento. Ahora bien, el trabajo que realizan las fuerzas de rozamiento, que sería en las ruedas, que es negativo, y el aire, es decir, el. Tú tienes aquí tu, el coche, ¿vale? Vale. Vamos, ni mi niño de 2 años hace una cosa así. Entonces, tú tienes fuerzas de rozamiento del aire y tienes fuerzas de rozamiento sobre las ruedas. Que esas sí son, sí están en la misma dirección y en sentido contrario que el movimiento. Por tanto, están haciendo un trabajo negativo. Si resulta que tú no, el motor no le da caña al asunto, ¿qué pasa? Pues que se acaba parando. ¿Por qué? Porque tiene una energía cinética. Si yo le voy quitando ese trabajo, pues se acaba parando hasta que la energía es cero. Para mantenerse, pues tiene que haber precisamente un trabajo que lo compense. ¿Sí? Bien. Bueno, pues entonces... Sí, ¿verdad? Entiendo que esto lo entendemos todos. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, sí. Venga, vamos para allá. Más. Luego, ya la cosa se va a ir complicando, ¿eh? No os aburráis. A ver. ¿Por qué esto no pasa? Ahora. Vale. Venga, esta. Esto habla de fuerzas de rojo. Hola. Hombre, Daniel, ¿qué tal? Una plataforma metálica. Se mueve por unos carriles horizontales, bueno, una plata, yo qué sé, un autobús. Al pasar por un determinado punto se deja caer una placa pequeña de madera de masa M en la parte delantera de la plataforma. Un estudiante de física, por ejemplo vosotros, cualquiera de vosotros, se pregunta qué es lo que le pasará a la placa. Bueno, si alguien se pregunta cosas de estas, pues bueno. Al ser el movimiento inicial de la placa de madera un movimiento vertical, la placa no afecta en lo más mínimo el movimiento de la plataforma, que tiene un movimiento puramente horizontal. La placa se moverá sobre la plataforma y dependiendo del coeficiente de rozamiento entre objeto y plataforma, se caerá de la plataforma al suelo o quedará encima de esta. Es decir, en un caso, da igual. Vamos, como el autobús sigue, ha caído la maderita, ¿vale? Encima, pero eso da igual. El otro dice que la placa se moverá sobre la plataforma si hay poco rozamiento y se caerá hacia atrás, ¿vale? Y la otra opción es que en cualquier caso se moverán los dos de forma conjunta, ¿vale? Que la placa haya caído sobre la plataforma afectará el movimiento de esta, ya que la masa total del sistema ahora es mayor. Vale, ¿qué pensáis? ¿Qué va a pasar? Si queréis, os podéis hacer un dibujito para esto. Yo, en esta cuestión, diría que, hombre, más o menos no sería muy necesario hacer dibujito, como veíamos en la tutoría del otro día. Pero yo creo que... a ver qué pensáis. Hombre, mira qué bien, ya tenemos diferencias, ¿ves? Cuando la gente dice cada uno una cosa, mira, ya tenemos de todo. Mira qué bien. 2 para la B, para la C, y Samir ha dicho la C. Vamos. La B tiene otro. Bien. Venga, vamos a ver, ¿quién es el ganador? La A. Otro que la A. Muy bien. Ha habido la dos personas, La hace una persona y la ve tres personas. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere jugar? ¿No? A ver, venga. Pero esto no vale la B porque lo diga la mayoría, ¿eh? Es porque realmente penséis que es esa, ¿eh? Digo porque muchas veces uno dice, bueno, yo por si acaso digo. Eso hay experimentos psicológicos sobre ese tema, ¿eh? Que cuando tú realmente, o sea, están todos, dicen, ¿de qué color es eso? Y dicen, es azul, es azul. Y tú ves que es negro y dices, te quedas así y dices, pues será entonces, será azul. Está más que demostrado psicológicamente, ¿eh? Que si la mayoría van diciendo algo, eso ejerce una presión. Pero bueno, vamos a suponer que no es el caso. ¿Sí? Vale. Bueno, pues es la B. Y es la B porque, a ver, la energía cinética de la placa, eso lo puedes ver de muchas maneras, ¿vale? Entonces, tú la energía cinética de la placa va disminuyendo respecto por el trabajo que realiza el rozamiento entre la plataforma y la placa, ¿vale? Es decir, tú tienes una velocidad, se deja caer y automáticamente adquiere una velocidad, pero esa velocidad no se mantiene si no hay una fuerza de rozamiento, ¿vale? Entonces, si no hay una fuerza de rozamiento que la pueda mantener, entonces al final se cae. Y si la fuerza de rozamiento es lo suficientemente pequeña, pues al final termina por caerse. Digamos que en este caso la fuerza de rozamiento actúa de una forma contraria, ¿vale? Es decir, si tú no tienes esa fuerza de rozamiento, al final esa energía cinética que tiene la madera que queda encima no se mantiene, sino que iría para atrás. ¿Sí? Vale. Entiendo que el resto estáis de acuerdo con la respuesta. Vamos a continuar. A ver, este es interesante. Este es muy interesante porque habla del movimiento circular, ¿vale? Hago un dibujito. Vamos a ver, esto es cuando hay un movimiento circular, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un movimiento circular, la fuerza, ¿cómo se llama la fuerza que provoca el movimiento circular? Bueno, por si alguien se acuerda. Ah, sí. Vale. Fuerza centrífuga. Perfecto, perfecto. Exactamente. Entonces es la fuerza centrípeta que está provocando ese movimiento circular. Y, claro, la velocidad es perpendicular a esa fuerza. ¿Sí o no? Sí. Daniel dice que sí. El resto está de acuerdo, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se plantea una cuestión. Es la fuerza esa que actúa, la fuerza centrípeta, está realizando un trabajo, ya que cada punto cambia la dirección de velocidad. Hombre, no lo sé, porque el trabajo, acordaos, es el producto. El producto vectorial de la fuerza por el vector de desplazamiento. Bueno, no sé. Vosotros diréis ahora. La fuerza que actúa sobre la partícula no realiza trabajo, pues dicha fuerza es perpendicular a la velocidad en cada punto de la trayectoria. O C, la fuerza que actúa sobre la partícula realiza trabajo, pues la partícula no está en reposo. Interesante, ¿verdad? ¿Qué pensáis? Tú, por ejemplo, te pones aquí como con una onda. Bueno, como yo soy de pueblo, tenía eso. Yo creo que ya no se recomienda que eso los niños lo tengan. Yo tenía una onda, que no sé si era onda con H, que lo que era es, lo había hecho mi abuelo, era una de cuero, eran unas cuerdas, entonces luego tenía como como una bolsita de cuero, entonces empezabas a eso, a darle vueltas, ¡pum! Y en un momento soltabas y estaba hecho pues para pegarle una pedrada a algún animalito. En fin, en realidad es un arma, o sea, y eso me lo hizo mi abuelo hasta que mi madre lo vio y me lo quitó. Claro, la cuestión es, hacía yo cuando le dabas con la onda, tú le das mucha fuerza y luego pum, tiras, lanzas. Pero mientras tú estás haciéndolo girar, ¿tú estás haciendo ahí fuerza? O sea, trabajo, perdón. Fuerza, estás aplicando una fuerza. Pero, ¿estás realizando algún trabajo? ¿Qué pensáis? Sí, Daniel dice que sí, entiendo que sí, que haces trabajo. Con lo cual, no. Rubén, ¿verdad? Porque anda que no hay desplazamiento, la onda sí que tú sí que esto va girando, es decir, hay desplazamiento porque esto se va moviendo circularmente, hay un desplazamiento, claro que lo hay. O sea, desplazamiento hay. A ver, ¿más respuestas? Esto os has descolocado, ¿eh? Esta pregunta. Vale, venga. Vamos a jugar ya. La C, Judith dice, Judith dice la C, Samir dice la A. ¿Quién más? Alessandra dice la B. Daniel dice la C. Venga. Por ahora va ganando la C. Rubén dice la A. La A y la C van empatadas. ¿Más? ¿Alguien más? Cambio la... Joder, hombre, Samir, eso no vale. Joder, bueno, venga, te lo admitimos. Venga, ahora Samir dice la B. ¿Sí? Por lo de perpendicular. Efectivamente. Ese es el tema. Es que es perpendicular. Y como es perpendicular, no ejerce ninguna... Bueno, este es un buen ejemplo donde la mayoría no siempre tiene la razón. Como es perpendicular, no realiza trabajo. Y tú dices, bueno, yo me canso. Sí, bueno, tú te puedes cansar porque realmente al final estás haciendo una fuerza y estás provocando una tensión. Pero trabajo, tal y como se define, tal y como se define la fuerza, no estás realizando trabajo. ¿Vale? Por la definición de trabajo, por lo que ha dicho Samir, porque es perpendicular. Es decir, si esto es, como esto es producto, es un puntito, como es producto escalar, no es producto vectorial, es el coseno del ángulo, el coseno de 90 es cero. ¿Sí? Okay. Perfecto. Venga, pues vamos adelante. Vamos a ir complicando un poco más la cosa. Todo cada vez se va complicando más. Bueno, supongamos, mira, este es muy sencillito. Creo que de hecho, vale. O sea, un coche va en un sentido con una energía cinética y a la vuelta duplica la velocidad. ¿Cuál es cuál es su energía cinética? Perdón, su energía cinética. Es decir, tiene una energía cinética. ¿Cuánto? F, E sub C. Y luego, cuando regresa, regresa en dirección opuesta, con el doble de velocidad. ¿Cuánto es la energía cinética? La idea es un poco operar de forma simbólica. En este caso, es muy simple. Voy a por un vaso de agua que. Disculpa. ¿Alguna idea? Hola. Menos 4EC. ¿Y el menos por qué, Samir? La C. ¿Cómo va con el doble de velocidad? Y la C. La C. Porque vuelve en el eje X. No, no. Yo creo que la C, pero el doble. Daniel dice la B. Vamos a ver. No, la B. Daniel se ha arrepentido y dice la B. Sí, la B. Bueno, a ver. La B. Bueno, ahora ha ganado la B. Claro. Dos cosas. Sí, la B. O sea, ahora ya todo el mundo dice la B. Vale. Sí. A ver. La energía cinética es un medio de M. V al cuadrado. En la energía cinética que tiene, pues vamos a poner que es V sub cero. Claro, cuando vuelve con una energía, vuelve con el doble de velocidad. un medio de M. Pongo entre paréntesis 2 V sub 0. Es que esto lo tengo que hacer con el ratón, ¿sabéis? Y claro, sale 2, me sale 4. Y me sale, por tanto, que es 4 E sub C. A ver, una aclaración. Es interesante lo que ha comentado. Y está bien que me deis la explicación de por qué decís algo, porque así un poco podemos aclarar conceptos. Estamos aquí para aprender y normalmente las cosas se aprenden equivocándose. A ver, lo de... Cuando habéis comentado lo de... Lo de que, bueno, que lo del eje X, eso lo ha comentado Samir. A ver, si tú vuelves hacia atrás, da igual, porque date cuenta que la velocidad es al cuadrado. Si yo pongo, este es el sentido positivo de X, y por tanto yo diría, ¿vale?, que es más V. Pero luego cuando voy hacia atrás, tienes razón, es menos V. Pero es que está al cuadrado. Y como es negativo y se eleva al cuadrado, al final es el módulo. Porque es en cantidad absoluta. ¿Vale? El trabajo es negativo cuando se opone al movimiento, porque es F por, o sea, producto escalar de la fuerza por el desplazamiento de la distancia. ¿Vale? Cuando hablamos de un trabajo negativo, que es F por L, producto escalar, ¿vale? Ese trabajo, si la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al desplazamiento, sale negativo, como la fuerza de rozamiento del coche que veíamos antes, que se desplaza contra el aire o contra la fuerza de rozamiento. Ah, mira, ha entrado un compañero. Hola. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese caso sí puede ser una fuerza, sí puede ser un trabajo negativo, pero la energía cinética no puede ser negativa, por definición. Pero el 2 no se simplifica con un medio. Sí, pero haz la cuenta, porque yo hago 4, pero es que E sub C es un medio de M, V sub 0 al cuadrado. Este de aquí es un medio de M, V sub 0 al cuadrado. No lo puedes simplificar. ¿Vale? No sé si he respondido, Rubén. Claro, porque si lo simplifica entonces te queda 2 mv sub 0 al cuadrado, pero es que es un medio, ¿vale? Es por eso. No sé si te he respondido bien. ¿Sí? Sí, sí, tú puedes simplificar, pero si tú simplificas. Vale, tú simplificas y te queda, te quedaría 2 mv sub 0 al cuadrado, pero 2 mv sub 0 al cuadrado es 4 veces un medio mv sub 0 al cuadrado. O sea, si tú simplificas, vale, ya está. Entonces, muchas veces nos atascamos, vale, perfecto. ¡Hala, andaban! Venga, esta es otra de estas cosas trampa. Vamos a ver. Lo que aquí dicen es... están aquí ellos discutiendo cómo subir por Balmes, ¿vale? Entonces, claro, hay uno que dice que él va cogiendo pues las calles más pendientes para ir para Balmes y otro pues no tanto, ¿vale? Bien, básicamente. La cuestión es que dicen que uno dice que uno el recorrido es más corto, uno afirma que evita las uno evita las calles más empinadas yendo por las calles cuyo recorrido es más corto y por ello las que tienen mayor pendiente, es decir, que cogen las que tienen más pendiente, pero llegas antes. Y el otro lo que hace es más distancia, recorre más distancia, pero calles menos empinadas, ¿vale? Resulta que el que tarda, parece que el amigo que tarda menos en llegar a su cita, en lo más alto de la ciudad, se cansa menos, más que el otro, perdón. ¿Cómo se explica? El cansancio es real, pues el que sube por las calles más empinadas hace más trabajo con los músculos para hacer que su cuerpo suba. Vale, bueno. No es más que una mera apariencia, ya que no hay diferencia en la energía potencial que gana cada uno. Es decir, si vas desde Gran Vía, como al final ha subido la misma energía potencial, pues da igual. Es lo que viene a decir esa opción B. Y la opción C es, lo que pasa es que la potencia que consumen es distinta y por eso se cansa más el que llega antes. ¿Qué pensáis? Esto tiene truco. Tiene truco. O sea, esa es muy buena pregunta, porque el que esté más gordo se cansará más. Esa es muy buena pregunta. Se supone que tienen la misma masa. Claro, porque si no, es esto, es pues uno está más gordo que otro y ha tenido que hacer más trabajo. O sea, fin. La pregunta es pertinente. Ahora, en este caso es, suponiendo que los dos tienen la misma masa, la ve porque llegan a la misma altura. Vale, tiene su sentido. Chips. O sea, quiero decir, este es, o sea, venga, a ver si alguien más dice alguna otra. La C. Ups. Bueno, vamos a ver. El truco de aquí es que dice que parece que tarda, el amigo que tarda menos se cansa más que el otro. El que tarda menos. En realidad, el truco está ahí. La potencia se define como el trabajo realizado por el tiempo invertido. ¿Vale? Es decir, un coche muy potente es el que realiza un trabajo, poner de 0 a 100, cambiar la energía cinética hasta un medio de mv al cuadrado, donde v sería 100 kilómetros por hora, en un tiempo determinado. Cuanto menos tiempo se invierta, más potente es. Vale. Resulta que ahí ha dicho el que tarda menos en llegar. Ese es el punto. Y esto es repasar el concepto de potencia. Al ser más pequeño, porque el trabajo realizado es verdad que es idéntico, es igual, porque han llegado a la misma altura. Un poco lo que decía Samir. Pero el truco aquí está en leer esa frase final que dice, ¿vale? Que es que ha tardado menos tiempo, entonces ha invertido más potencia. Y al invertir más potencia, pues te vas a cansar antes. ¿Vale? Es real. ¿Vale? Bien. Vamos terminando la tanda de estos. Vale, este de aquí, luego lo miramos, si os parece. Nos lo vamos a ahorrar. Vamos a ir un poquito más. Bueno, más avanzadete. Vamos a seguir este porque es el mismo trabajo de energía. Luego podemos volver sobre estos. Si nos da tiempo, que hice ahí la solución. ¿Vale? Y me gustaría, porque luego al final quiero tener una media hora más o menos para ver, en la última media hora vamos a ver los dos problemas de examen, ¿vale? Bien, pero algo de sistema de partículas me gustaría ver. Y también, por supuesto, de la conservación de la cantidad de energía. A ver, ¿qué pensáis sobre esa pregunta? En un sistema de partículas que no actúa ninguna fuerza exterior, el momento lineal total no cambia con el tiempo, el momento lineal del sistema es nulo, no podemos afirmar nada respecto de la evolución del momento lineal sin conocer la naturaleza de la posible interacción de las partículas. ¿Qué diríais? Ya nos hemos metido en el tema 4 con esto. Pero lo tendría. Sí, Sí, esto lo debéis de saber. Más o menos. Página 248. Por eso digo que ya nos hemos metido en el capítulo 8. ¿Cuál es el tema 4? Es que yo no tengo el de la quinta edición. Ah, conservación del momento lineal. ¿Qué pensáis? Lo digo porque A ver, el tema es que para el ya más o menos hemos visto, más o menos, muy así, muy rápido, a través de conceptos, la conservación de la energía. Ahora se trata de la conservación del momento lineal. Entonces, si no actúa ninguna fuerza, ¿qué ocurre? Hola. Hola. Vale, la A. Os doy una pista. La A, ¿por qué ley? ¿Debido a qué ley? Efectivamente. Bueno, mira, a ver, si yo tengo la fuerza en realidad no se define como, de forma más general, se define como la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Claro, si esto es cero. Si eso es cero, ¿qué ocurre? Que el momento lineal total del sistema no cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque la variación en el tiempo es cero, por tanto no cambia con el tiempo. Ese es el motivo. ¿Eh? Entonces, claro, si no actúa, las cantidades de movimiento de las partículas antes y después tiene que mantenerse. Es decir, siempre tiene que ser la misma cantidad de movimiento. Y en eso está basado todos los problemas de conservación de la cantidad de movimiento, en que las cantidades de movimiento antes y después de lo que ocurra cualquier cosa sea el mismo. ¿Sí? Vale, pues venga, vamos a aplicar algún problemilla. Bueno, bueno. Este me lo puedo saltar, lo voy diciendo rápido. Es cuando en un sistema en un sistema de partículas, el movimiento, la cantidad de movimiento total es igual a la masa del centro de masas por la velocidad del centro de masas. Pero en la energía cinética no es así. Eso lo tenéis descrito en la página 254, ¿vale? Del libro. Es decir, la energía cinética total no es la masa del centro de masas por su velocidad dividido por 2. No, no es exactamente eso. Es otra expresión, ¿vale? Entonces, va, simplemente lo miráis. Me lo salto. Esto es un poco como anécdota. Vale. Venga, vamos a empezar. Mira, yo voy. Este os lo voy a dejar. Leedlo, porque este problema está en el de la autoevaluación. Lo vamos a dejar planteado, pero tiene una trampilla. ¿Vale? Tiene una trampilla. Pero lo interesante es ver esto, leerlo. ¿Vale? Y lo único que querría es que me dijerais, que me dijerais qué estrategia, o sea, qué concepto, qué ley, el qué aplicaríais. Notad una cosa. Normalmente hay problemas que o aplicas la conservación de la cantidad de movimiento o la conservación de la energía o ambas. ¿Vale? Es decir, no quiere decir que es que la La conservación de la energía no se mantenga siempre, sí. Lo que pasa es que hay veces que no tiene sentido aplicarlo. Y la conservación del momento lineal es si no hay fuerzas externas. Si hay fuerzas externas, no se puede aplicar, ¿vale? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué? O sea, simplemente leerlo y... O sea, ¿qué aplicaríais aquí para la resolución de este problema? Simplemente lo poco... No hace falta que me digáis la B o la C. Simplemente, ¿qué concepto aplicaríais para resolverlo? Hombre, era más o menos sencillo. Sí, porque como estamos en eso... Pero una pregunta, Judith. Vale, también se la dirijo al resto de compañeros. ¿Aplicaríais la cantidad, la ley de conservación de la energía? ¿Lo aplicaríais en este caso también? ¿O solamente con la conservación del movimiento lineal se resuelve? ¿Qué pensáis? Estamos en el estadio de plantearlo, solamente plantearlo. Sí, sí. Si con la conservación de la cantidad, de movimiento se resuelve solamente aplicando eso, ¿se resuelve este problema? Esa es mi pregunta. ¿Qué pensáis? Vale, ya que estáis un poco así dubitativos. En este caso no es necesario aplicar la ley de conservación de la energía. No es necesario. En este caso, como no actúan fuerzas externas, porque el trineo está en hielo, con lo cual no hay fuerzas de rozamiento. En caso de que actuaran fuerzas de rozamiento, no se mantendrían. Os enseño el planteamiento. Y como digo, lo he hecho para que luego lo tendréis, os diría. Lo he planteado, perdón. Ahora. A ver, lo he dejado planteado. Luego, como lo tendréis, lo subiré, pues en la parte de la autoevaluación, lo podéis terminar de completar. Está casi hecho. Casi. Porque hay un punto. Y es el que yo os quería hacer ver. Es... Si despreciamos... Medido desde el trineo. Es la velocidad de la pregunta medida desde el trineo. ¿Eso qué significa? Significa que tú vas, es una persona de 90 kilos que está sobre un trineo de 50. Entonces, lanza una piedra, se mueve para atrás. Lanza otra, se mueve para atrás y se queda quieto. La cuestión es esa velocidad con la que se mueve, pero no respecto a un observador externo, sino respecto al trineo. Es decir, la piedra que se lanza la segunda, la velocidad, pero respecto al trineo, no respecto a un observador externo. Esa es el truquillo. Y os lo dejo para que lo tengáis, lo terminéis, porque si os lo doy entero resuelto, pues no os animáis. Bueno, imagino que no os animáis a hacerlo, pero así yo lo planteo. Os enseño cómo, qué es lo que he hecho yo. Aquí tenéis la suma de la cantidad de movimiento inicial es final, igual a la suma de las cantidades de movimiento finales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre ese sistema. Sobre el sistema que es la persona, el trineo, las piedras. Bien. Inicialmente está quieto, por tanto, toda la cantidad de movimiento es cero. Y luego lanza una piedra. ¿Qué ocurre? Que esa piedra la lanza, que es una masa M3, con una velocidad V3. Y la suma de esa cantidad de movimiento con la del sistema que queda, que es la persona, el trineo y la otra piedra, que se mueve para atrás, nos da cero. De ahí yo deduzco esa velocidad con la que se mueve para atrás una vez lanzada la primera piedra. Vale, pregunta. ¿Qué sería el cociente de M3 dividido esas masas por V3? Bien, ¿alguien ha entendido eso? ¿O alguien, o mejor dicho, alguien no lo ha entendido? Yo sé que lo habéis entendido todos. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Vale, Rubén, muy bien. A ver, ¿qué sucede? Yo tengo el trineo. Una masa. Otra masa y otra masa. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Yo lanzo. Si esa persona lanza esta masa M3 con una velocidad. ¿Vale? Bien. Una velocidad V3. ¿Qué ocurre? ¿Han actuado algunas fuerzas externas? Es como si tú estás en la silla de tu despacho ahora, no sé si tienes una de las sillas de estas con ruedines, y coges una pelota, la tiras y te vas para atrás. Es el efecto que vas a tener. Bien. ¿Ha actuado aquí alguna fuerza externa en todo esto? Porque el que lo ha lanzado es esta persona. No. Bueno, yo lo voy adelantando. No ha actuado ninguna fuerza externa. Dado que no ha actuado ninguna fuerza externa, cero, la cantidad de movimiento total de todo el sistema, ¿vale? La cantidad de movimiento total el cambio es cero. Es decir, si yo sumo las cantidades de movimiento de todos los elementos del sistema, y aquí el sistema no significa que... O sea, el sistema hay que entender que está todo junto, es decir, que yo lanzo la pelota y en ese momento yo era un sistema, yo y la pelota, en este caso es el hombre y esa masa con el trineo, y luego Cuando yo lo lanzo, la suma de las cantidades de movimiento se anulan. Es decir, si yo lanzo con mucha fuerza, yo me voy con mucha velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el cambio es cero, ¿qué significa? Que lo que hay inicialmente, que es una cantidad de movimiento, es cero, porque no hay velocidad, porque estamos todos parados, es igual a la cantidad de movimiento de esta masa que la he lanzado con una velocidad V3, que es M3 por V3, más la cantidad de movimiento de todo este conjunto que se mueve en sentido contrario, con una velocidad V. Entonces es el producto, el movimiento, este momento lineal, ¿cuál es? Esa velocidad V por la masa del trineo, de la persona y de la masa 2, más la masa 3 por V3. Y eso tiene que ser cero, porque no ha cambiado. Porque como no ha cambiado, inicialmente era cero, pues se queda cero. Y ahí despejo y puedo sacar V en función de V3. ¿Ahora lo has entendido mejor, Rubén? Perfecto. Nada, gracias a ti. Y luego ya se va moviendo para acá. Y ahora de nuevo lo que dice el problema es que lanza la otra masa que queda, la lanza en sentido ahora contrario a ese movimiento y se queda quieto. La pregunta es, ¿con qué velocidad lo lanza respecto al trineo para quedarse quieto? Bueno, yo os digo una cosa, es V2, os pregunta. Esto de aquí, que veréis aquí, que sale en menos 2 metros por segundo, os digo, es respecto a un observador externo. Os dejo que terminéis este problema. Os he dicho cómo es el planteamiento, qué ecuaciones hay que usar. Y os doy una pistaza, ¿no? Aquí que resolvedlo. Le dais una vuelta. Yo colgaré esto en lo de las tutorías. Os llega el enlace. Tenéis la presentación. Y este es el problema de la autoevaluación. Le dais una vuelta, ¿vale? Porque no está terminado. No está terminado el problema. ¿De acuerdo? ¿Parece bien? Vale. Venga. Sigamos. No, lo digo porque así un poco os vais animando. Bien. Este de aquí se resuelve, es de sistema de partículas, ¿vale? A ver. Yo no sé si habéis visto la película esta de... Es un francés que cruzó las Torres Gemelas, que cayeron en el 2001. Yo el día que cayó las Torres Gemelas, como anécdota, fue el día que hice mi último examen de la licenciatura de física. Me examiné de electromagnetismo. Y yo pensé, digo, bueno, el mundo ya se va a acabar, pero yo termino la licenciatura y voy a ser físico mañana. Y aprobé. O sea que el día 11 de septiembre del 2001 hice yo mi último examen de física en... Bueno, luego he hecho más cosas, más exámenes, pero fue mi último examen. Ese día, al día siguiente, ya tenía la licenciatura, como anécdota. Bien, pues en las Torres Gemelas, antes de que ocurriese eso tan lamentable, hubo un tipo que puso una cuerda entre las dos torres y las cruzó. Estaba muy chalado. Era un francés. Hay un documental muy, muy chulo en Netflix sobre, bueno, sobre cómo organizó la historia. El tema es que él va con pértiga. Es que sin pértiga no puedes ir. No puedes hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Y aquí viene. Básicamente porque cuando se desplaza la pértiga, tu centro de masas se está desplazando. Y viceversa. Entonces te sirve para tener el equilibrio de tu centro de masas. Y además, si os fijáis en la peli, él mantiene la pértiga a la altura de la boca del estómago, que es donde tenemos nuestro centro de masas. ¿Vale? Como anécdota. Bueno, lo podéis resolver, el problema este, ¿vale? Y os puedo decir la solución, que la tengo aquí anotada, que es 2,7 centímetros. La resolución es muy sencillito, ¿vale? Pero quería comentarlo antes. A ver, la masa del centro de masas, igual que la masa del centro de masas por la velocidad del centro de masas, es igual al sumatorio de las masas particulares por su posición individual, ¿vale? Igual sucede con la velocidad, igual sucede con la aceleración, ¿sí? Bien. Es decir, esta es la ecuación para los sistemas de partículas. ¿Qué ocurre? Que te dice que como se desplaza algo, hay un desplazamiento de delta de X. Tú aquí, yo qué es lo que he hecho, lo que yo quiero averiguar es el desplazamiento de cada uno de esos elementos, que me dice que es de 10 kilos, que es la barra, que pesa 10 kilos, que se desplaza 27. Y eso es 100, porque es 90 más 100, más 10, por el desplazamiento del centro de masas. Y sale 2,7 centímetros. Es un ejemplo muy sencillo. Haced algunos problemas de este tipo para lo que es el sistema de partículas. No os volváis locos, porque tampoco sería si acaso un apartado de un problema. Pero estaría bien que hicieseis algún problema, ¿vale? Lo pongo como ejemplo. Vale, digamos. Este ya tiene más guasa. Pregunta. ¿Creéis cómo resolveríais este problema? ¿Con qué principio aplicaríais? Leedlo. Lo leemos. Sobre una superficie horizontal se tiene un resorte de constante recuperadora K tanto, que se ha comprimido 10 centímetros y en los extremos hay dos masas de 100 y 200 gramos. Si liberamos el muelle, las velocidades con las que salen despedidas las partículas son... Es decir, vamos a hacer dibujo. Una masa, muelle, se comprime, sale, ¿vale? Bien. Entonces lo que te pregunta es, ¿con qué velocidad salen? ¿Está para allá? ¿Está para allá? Entonces, la pregunta, ¿con qué velocidad salen? Ahora, yo os pregunto, sin tampoco pensarlo mucho, que como os dije antes, ¿qué creéis? ¿Que tenéis que aplicar la conservación de la energía, conservación de la cantidad de movimiento o las dos? Eso es lo que os quisiera plantear. ¿Qué creéis? Es más, a ver si podéis poneros este problema en... En 10 minutos se saca, o en 5. Pero yo os pregunto solamente, ¿qué aplicaríais? Nos ocurre, o sea, planteamiento. Vamos a ver. Al principio, ¿qué energía tiene esto? O sea, cuando está eso ahí comprimido, ¿qué energía tiene? Energía cero. Y de energía cero pasa a tener velocidad que sea una energía potencial. Eso. Inicialmente tiene una energía potencial. ¿Sí? Eso, sí. Entonces, ¿y luego esa energía potencial en qué se transforma? O sea, inicialmente tenemos una energía potencial. Que será un medio de K. Eso, eso. Igual a un medio de M. V1 al cuadrado, si esto es 1, bueno, y es, son diferentes masas, M1, V1 al cuadrado, más un medio M2 V2 al cuadrado. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿O no estáis de acuerdo? Es decir, no, eso no es verdad. Ahí falta algo. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Ah, y es que uno nunca sabe si realmente te están escuchando o la gente está ahí con otras cosas. Sí, la normal y el peso actúan. Claro, el tema es, a mí me dicen es la velocidad de uno y la velocidad de otro. ¿Sí? Y esto, o sea, y la pregunta está bien, Judith, por lo siguiente. Yo porque insisto en preguntaros, ¿qué aplicáis? ¿La energía, la conservación del momento lineal? La conservación de la cantidad de la conservación de la energía. Pues qué tío más pesado este, ¿no? De preguntando qué aplicaríamos. El motivo es el siguiente. Tienes razón. Aquí hay una fuerza del peso que es igual de normal, perdón, que es igual al peso. Vale. Y que hay una fuerza que lo empuja. Pero tú esa fuerza que lo empuja, esa fuerza elástica del muelle, es KX. Pero tú no sabes, en realidad, cuánto tiene hacia un lado y cuánto tiene hacia otro. ¿Me explico? Si estuviera en una pared, sí. Pero como está así, comprimido los dos, no sabes la fuerza cómo se reparte. Pero sí sabes la energía. ¿Por qué digo esto? Porque si tú empiezas a hacer el análisis de fuerzas, este problema no lo sacas. ¿Entiendes por dónde voy? Si tú vas con un problema que dices... Vale. Cuando tú hacías un problema donde comprimías el muelle en la pared, sabes que te está yendo la fuerza toda y la puedes aplicar. Que ojo, que también te sirve esto. Pero te sirve el de la energía, el análisis cinético. Pero aquí no. Y también acabamos de ver una cosa. Bien, un medio K, la K la tenemos, la A, lo que se comprime, lo tenemos, M1 lo tenemos, V1 lo tenemos. V1 no lo tenemos, V1 es lo que nos preguntan. M2 lo tenemos, V2. Tenemos una ecuación y dos incógnitas. ¿Lo podemos averiguar V1 y V2 con esta ecuación solamente? Chinchum, chinchum. Una ecuación, dos incógnitas. ¿Lo podemos saber? Pues pregunta, trampa. En realidad es una pregunta retórica. Efectivamente, necesitamos otra ecuación. Este es el tema. Yo planteo esto, digo, muy bien, pues yo necesito otra ecuación. ¿Y dónde creéis que puede estar la otra ecuación? Claro, tiene que ser otra ecuación que aplique al fenómeno que se está dando. ¿Cuál creéis que puede ser? Sí, pero la energía elástica ya la hemos aplicado. La energía elástica es un medio de K al cuadrado, que es igual a un medio de M1, V1 al cuadrado, más un medio de M2, V2 al cuadrado. O sea, la conservación de la energía, ese principio, ya no nos da más ecuaciones. Ya está. ¿Qué otra ecuación sacaríais de aquí? Daos cuenta, ¿en el sistema este están actuando fuerzas externas? No, no están actuando fuerzas externas, solamente es la fuerza del muelle, es una fuerza interna. Dado que no actúan fuerzas externas, se conserva la cantidad de movimiento. ¿Te va a explotar la neurona? Pues espérate, ya luego verás tú cuando llegue. Es decir, digo cuando llegamos a los dos problemas finales, ya es cuando vamos a rematar la jugada. Tú aquí tienes esto es conservación de la energía. Ahora tenemos que aplicar también conservación de la cantidad de movimiento para poder resolver esto. Y lo vais a ver ahora. ¿Veis? Si yo aplico solamente esa ecuación, no me sirve de nada. En cambio, la cantidad de movimiento con la que saldrá la partícula 1, la masa 1, más la cantidad de movimiento con la que saldrá la masa 2, es igual a cero. Porque inicialmente estaban quietas, sin velocidad. Y de aquí saco yo que la velocidad de 2 es igual a menos M2 dividido M1 por V1. Menos porque va en sentido contrario. Y luego, por otra parte, tengo, esto es el momento lineal, y esta de aquí es la ecuación de la conservación de la energía. Como tengo aquí relacionado V1 con V2 y aquí V1 con V2 y con KX al cuadrado, combinando todo esto, me salen. Esa era la segunda ecuación que yo necesitaba, la de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Vale. Yo digo, esto es el desarrollo numérico. La cuestión es, ¿entendéis? Eso, ok, me alegro. ¿Lo entendéis? Pero claro, luego ya tienes aquí, claro, tienes una que te dice que es relacionar una velocidad con otra, y luego tienes aquí la otra que también relaciona ambas velocidades. Pero son dos principios distintos, la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento. Y por eso, con dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos resolverlo esto. ¿Sí? Vale, esto de aquí, si lo habéis entendido, os diría, este mismo problema, intentad resolverlo antes de mirar todo esto, sabiendo que tenéis que aplicar eso y luego que os salgan los numeritos, ¿vale? Porque también el desarrollo de los números es importante. ¿Queda claro? ¿Os queda claro a todos? ¿De todas? ¿Qué tema? ¡Ah, mira! Es que, claro, esta es muy buena. A ver, espera. R. Martínez C. Raquel, ¿verdad? Pues verás, Raquel, el tema es que este entra en la PEC. Es decir, esto probablemente... un problema de estos es posible que entre dentro de la PEC. Claro, hasta el 7 del libro, pues a lo mejor este nos lo preguntan, pero el anterior sí. ¿Vale? Por eso digo que es importante. A ver. Siguiente. Nada, nada. Con todo lo que hemos visto, os había dicho que la última media hora, pero van a ser los últimos 20 minutos. 10 minutos a cada problema. A ver, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Lo leemos. Dos cuerpos. Dos partículas con masas m y 3m se mueven hacia la otra a lo largo del eje z del eje x con la misma velocidad inicial v. La partícula m viaja hacia la izquierda y la partícula 3m viaja hacia la derecha. Quiere decirse, cuando se encuentran sufren una colisión oblicua elástica. Lo igual es que hacen. Así. No sé si se me ve. ¿Vale? Eso es elástico. Oblicuo elástico. Tal que, bueno, entendemos que es elástico, significa que no se pierde energía por rozamiento, por disipación de calor, etc. Toda la energía, la de. Se mantiene. Bien. Cuando sufren una colisión oblicoelástica tal que la partícula M se mueve hacia abajo después de la colisión formando un ángulo recto con su dirección inicial. Bueno, en realidad no es tan complicado. Tenemos una bolita, un cuerpo M. ¿Vale? Para acá. Otro. Perdón. Otro para allá. Y lo que ocurre es que cuando han colisionado, dice que una de las partículas se mueve hacia abajo, la partícula M se mueve hacia abajo después de la colisión, es decir, hacia acá. ¿Vale? Esta es M y esta es 3M. Vale. Determinar el módulo de la velocidad final de cada una de las dos partículas en función de la velocidad inicial. ¿Cuál es el ángulo alfa con la que sale desviada la partícula 3M? Es decir, esta es M que sale desviada con 90 grados y la otra, pues que saldrá con un ángulo determinado, pues ¿con qué ángulo sale? ¿No? Bueno, eso es una pregunta de examen. ¿Lo respondéis bien? 3 puntos en la cuestión. ¿La respondéis bien? 1 punto. ¿Habéis hecho las PEC? Aprobado. Lo digo más que nada porque, hombre, puede parecer complicado, pero al final... Hombre, claro, está chupado. Ya está, si es así de fácil, o sea, que tampoco no... Hay cosas más complicadas en esta vida. Os veis, o sea, primero, ¿qué aplicaríais? Os lo digo, se aplica la conservación de la energía y se aplica conservación del momento lineal. ¿Por qué se aplica conservación de la energía? Porque el choque es elástico. Por tanto, las velocidades que tienen antes y después, o sea, perdón, la energía que tiene todo el sistema es el mismo. Es decir, si chocan, pero como es elástico, eso significa que yo le he podido transferir energía, una bola a la otra. Entonces, una puede tener más velocidad que la otra y, por tanto, más energía, y la otra menos. Pero la energía total se mantiene. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y luego está el hecho de que como no actúa ninguna fuerza externa, es decir, yo lo veo como un sistema, ahí no actúan otras fuerzas. Perfecto. No actúan ninguna otras fuerzas que impidan la aplicación de la conservación del momento lineal. Es decir, que al principio tienen las velocidades V, las dos con la misma velocidad. Pues entonces, al principio tienen un medio de MV al cuadrado más un medio de 3MV al cuadrado. Es igual a la energía de 1 de la primera, después del choque, más la energía del segundo, después del choque. Claro. Aquí hay un tema, es que la conservación del momento lineal es MV más M por V prima. Claro, daos cuenta, este V será menos V. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario. Y será 3, y será... la velocidad es igual, pero será menos, y esto es 3. Pero daos cuenta, lo he puesto en vectorial, y luego eso es igual, voy a poner la de 1 en la segunda, V 2 más 3M, uno y este dos prima. Es decir, pero daos cuenta que es vectorial. Yo sé que este sale con componentes y digo que esto es Rikishi. Yo sé que esta, la M, tiene componente Y solamente, Y, en el eje de ordenadas, o J, en la notación que quieras. La cuestión, el otro, ¿con qué ángulo sale? Entonces, ¿qué obtengo? De la ecuación del balance de energía, me salen, es una ecuación con dos incógnitas, porque las velocidades finales, los módulos, no los conozco. Y de aquí me salen dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y. Ese V1 lo conozco, este V2 lo conozco, este no lo conozco, este no lo conozco. Pero este va en sentido Y, ¿vale? Con lo cual en X no tiene. Y este tiene los dos componentes. Me salen dos ecuaciones de aquí con tres incógnitas. Y el otro, más luego la ecuación de la energía, otra ecuación. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Resulta. ¿Sí? He ido muy deprisa. Os lo enseño. A ver si esto avanza. ¿Un poco? ¿Te has enterado un poco? Un poco te has enterado al menos, ¿no? Vale. Lo vemos. Esta es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Y esta es de la energía. Aquí lo que es, ¿ves? Ecuación de la energía, de balance de energía, de las energías cinéticas. Claro, el tema es que este de aquí, yo lo que tengo que hacer es descomponerlo en eje X y en eje Y. Porque es conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y hay que descomponerlo en eje X y en eje Y. En eje X, aquí lo tenéis. En eje Y, aquí lo tenéis. Y, claro, y te pone con el seno, con el coseno, porque el ángulo es una incógnita. ¿Vale? Entonces, al final de todo esto, como yo tengo una, dos, tres ecuaciones, alfa no lo sé, la velocidad, el módulo de una partícula final no lo sé, el módulo de la otra no lo sé, entonces son tres ecuaciones sin tres incógnitas. Porque yo seno de alfa y coseno de alfa no lo sé. Y esa es la incógnita que me falta. O sea, son tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Más o menos? ¿Sí? Hombre, daos cuenta que escribiendo una, dos, tres. Tres ecuaciones y un desarrollo que es esto. Quiero decir. Y este tipo de problema siempre cae en el examen. Siempre. Y en la PEC algo de esto habrá. ¿Vale? También. Y ya, para acabar, proponemos otro. De examen también. ¿Vale? Lo leemos. Dos cuerpos que designaremos mediante los índices 2 y 3, ¿eh? Ambos de masa 1 kilo, se encuentran inicialmente en reposo, en dos posiciones, ¿vale? En el X0 y en X1 metro. En el instante 0, otro cuerpo que designaremos con el subíndice 1, de masa 3m, el triple que ellos, que se mueve en dirección X con la velocidad tal, colisiona elásticamente con el cuerpo situado en el origen. ¿Cuáles serán las velocidades de los cuerpos después del primer choque? Se entiende que es un choque elástico. Y luego, ¿cuál será la velocidad de los tres cuerpos después de 2 segundos si la segunda colisión también es elástica. Básicamente es como un problema de billar. Una bola llega, ¡pum!, golpea una, luego golpea la siguiente. El proceso es el mismo. A ver. Aquí. Aquí tenemos lo mismo. Epa. El proceso en este problema es idéntico. Es establecer las energías de cada uno de ellos antes y después. A ver. Uy, vale. Pues es que ya no quiere avanzar. Ahora. Es antes y después. Pero es que además, este de aquí, ¿vale? Y además, este problema, en cambio, lo he puesto por una sencilla razón. En realidad, este de aquí hay que combinarlo con la cinética. No con la conservación de la cantidad de movimiento. Aquí, bueno, sí, realmente también, pero hay que poner también la cinética para saber cuándo hemos avanzado, porque te preguntan. Pero el mecanismo es igual. Conservación de la cantidad de movimiento, perdón, de energía y conservación de la cantidad de movimiento. Y con esos se consigue, porque básicamente el choque es elástico y no hay fuerzas externas, ¿vale? De esa manera también se resuelve. Como veis, tampoco no es, o sea, lleva muy poco, pero es aplicar esos dos principios. Bueno, con esto yo creo que ha sido mucho. Espero que no os haya mareado. ¿Os queda eso más o menos claro? ¿Sí? Vale. Yo os diría, ahora colgaré esto. Sí, para la parte de conservación del movimiento, de la cantidad de movimiento lineal, para la PEC no sería tan necesario, pero sí estudiar la parte de lo que es la conservación de la energía y ya ahí sí podéis poneros con la PEC. Entonces, bueno, con eso ya pues sí sería. Si cuando salga la PEC no os puedo dar pistas, lo siento, en eso no os puedo ayudar, pero si vais a estudiarlo ahora, pues hombre, aprovechad y me enviáis dudas que podáis tener, ¿vale? Nada, con esto y un bizcocho, muchos saludos a todas y a todos y mucha suerte con la PEC.